Son las 9:17 de la mañana. Seguimos en Oye Madrid, en Onda Madrid. Don Eligio Hernández, muy buenos días.
Buenos días.
Le agradezco muchísimo que esté ahí con nosotros, porque está usted en Canarias y allí es una hora menos, con lo cual le hemos hecho madrugar un poquito. Pero yo creo que la ocasión lo merecía.
Sí, sí, lo creo.
Bueno, me gustaría, antes de comenzar ya a hablar en profundidad de lo que ocurrió ayer en la universidad y de otras cuestiones, me gustaría conocer la valoración que hace usted de ese espectáculo que vimos ayer en la Universidad Autónoma de Madrid.
Bueno, ese espectáculo no ha surgido por generación espontánea, sino porque se ha creado el caldo de cultivo y las condiciones objetivas para que espectáculos como ese han tenido lugar. Y yo quiero decir que no es que yo diga que Pablo Iglesias o Pablo Manuel, para no confundirlo con el Pablo Iglesias de verdad, ¿no? Yo no digo que sea el autor o el inductor, como decimos los juristas, de esos hechos, pero cuando se siembra el odio, el mayor daño que ha hecho a España y a la democracia Pablo Iglesias ha sido el fomento del odio, ha vuelto otra vez a traer el odio a España. Y claro, cuando se dice en el Congreso de los Diputados que Felipe González tiene las manos manchadas de cal viva, dice una calumnia, es un delito que le imputa a Felipe González de asesinato, ignorando, y lo aclaro ahora porque he comprobado que no se tienen las ideas claras, El tema de Segundo Marey y de Lasa Zabala acaecieron en el año 93, en noviembre, cuando Felipe González todavía no había llevaba un año de gobierno. Y en la sentencia de Lasa Zabala no fue condenado ningún miembro del gobierno. 83. Se acusó a Rafael Vera y fue absuelto. ¿Qué tiene que ver Felipe González con el tema de Lasa Zabala? Pero bueno, a mí lo que me ha dolido es que el señor Sánchez no se levantara inmediatamente y exigiera la inmediata rectificación o perdón del señor Sánchez, porque también Iglesias, porque también el señor Sánchez ha sembrado odio. Y yo les recuerdo a los que siembran odio las palabras de Indalecio Prieto en La República: detrás del odio vienen los puños y las pistolas, luego los fusiles, luego las ametralladoras, luego los tanques, luego los aviones de combate. El odio a la derecha, en este caso por parte de alguna izquierda como la de Podemos, ese odio ha ocasionado épocas dramáticas en la historia de España. Por lo tanto, no es de extrañar que con el fomento del odio se creen las condiciones objetivas para que unos energúmenos hagan lo que hicieron ayer en la Universidad Autónoma de Madrid, la Facultad de Derecho.
Señor Hernández, ese odio ayer no solamente se materializaba en esa Universidad Autónoma y no solo contra Felipe González en este caso, es que al mismo tiempo en el Parlamento andaluz la portavoz de Podemos, Teresa Rodríguez, acusaba a todo el Partido Socialista de dar un golpe de Estado político por permitir con su abstención la investidura de Mariano Rajoy.
No, bueno, es que sí, pero eso no lo dice solo esta señora. Es que los socialistas de mi generación, que casi la inmensa mayoría hemos dicho desde diciembre que lo lógico y lo políticamente correcto, lo beneficioso para España, a nosotros nos han enseñado, los socialistas de mi generación, nos han enseñado que España está por encima del PSOE. Podría dar una conferencia sobre este tema porque soy un conocedor profundo de la historia del Partido Socialista por mi dedicación a la figura de Negrín. Es decir, claro, no solo esta señora, es que hay muchos militantes del PSOE y el señor Pedro Sánchez ha sido el que lo ha ocasionado, que se nos acusa por defender la abstención, que es lo mejor para España, y yo también creo que lo mejor para el PSOE, se nos acusa de subalternos, esa es una frase que yo no había oído, o de submarinos del Partido Popular. Y yo he oído de militantes socialistas decir que Felipe González es un fascista. Y ayer en una agrupación local, que ustedes habrán oído, de Valencia, sí, se puso la foto de Felipe González boca abajo. Es decir que Bueno, es que no solo Podemos, es que el odio que y el desprecio que se nos ha transmitido a los socialistas de mi generación, a un Corcuera que es el líder sindical más importante que dio el PSOE después de la República, a Leguina, en fin, a los que nos hemos manifestado libremente cuando nos han dejado, porque el PSOE nos ha vetado completamente. Yo he dicho, bueno, quiero que me oigan, y cuando algunos socialistas me han oído, y yo que tengo una tesis doctoral sobre la independencia de Cataluña y el nacionalismo, cuando me han oído 10 minutos o 20, hombre, ese debate no lo hemos tenido, y también algunos de Podemos, claro que no han tenido ese debate, ustedes conocen perfectamente, ha venido el señor Pablo Iglesias, que es un profesor asociado, les ha contado una historia, pero no sabe absolutamente nada de la historia de España. Estamos asistiendo, decía Julián Marías hace tiempo, a una tergiversación de la historia de España por parte de esta gente. Primero porque, como todos los nacionalistas, inventan una historia de España que no ha existido jamás. Y segundo porque, lamentablemente, los partidos nacionales ignoran la historia de España y no refutan debidamente. Por lo tanto, este caldo de cultivo no solo proviene de Podemos, proviene del sector PSOE del señor Sánchez, ¿no?
Fíjese, ha mencionado usted a Pedro Sánchez en varias ocasiones, haciéndole, digamos, culpable, lo digo entre comillas, de este clima de violencia. Pero también es cierto que si nos remontamos un poquito más atrás, a la época de José Luis Rodríguez Zapatero y sus cordones sanitarios contra el Partido Popular o al Pacto del Tinel, ahí nos encontramos también que seguramente donde empezó todo no ha sido con Pedro Sánchez, aunque él lo haya continuado.
Naturalmente. Yo quiero matizar porque, como soy magistrado de profesión, ahora jubilado, sí. Es decir, yo no digo que el señor Sánchez o el señor Pablo Iglesias sean autores o inductores de los actos concretos de violencia. Digo que han creado las condiciones objetivas, el caldo de cultivo, para que esos actos se hayan podido producir. Y entonces, bueno, eso es lo que pasa. Cuando se siembra el odio, las consecuencias se le escapan a los que lo siembran. Y entonces, bueno, eso es lo que ha pasado ya no me acuerdo de la época de Zapatero, pero sí he vivido esta, porque todos los días hoy recibo correos de militantes socialistas, algunas personas a las que aprecio, pues con frases despreciativas para Felipe González, para Alfonso Guerra. Es que yo le he preguntado a militantes socialistas que apenas se acuerdan ya de Felipe González, ¿se acuerdan? Pues he preguntado, bueno, ¿ustedes saben realmente lo que ha significado? He hecho este examen a muchos militantes. ¿Ustedes saben lo que ha significado Felipe González en la historia del Partido Socialista? Pues miren ustedes, Felipe González ha sido, sin duda alguna, el secretario general del Partido Socialista más importante de su historia, 137 años de historia. Felipe González, no él solo, lógicamente, los demás gobiernos conservadores también, ha contribuido a la modernización, europeización de España y a la creación y posición del Estado del Bienestar. Felipe González, una persona como Santos Juliá, que es biógrafo de Azaña, me dijo un día, oye, Eligio, Felipe, probablemente nadie se puede comparar con la preparación intelectual de Azaña, pero Felipe es un gobernante superior a Azaña, porque Felipe es una persona que tiene unos conocimientos de economía extraordinarios. Me dijo una vez a mí, en el Consejo de Estado Fuentes Quintana, que él, yo me sentaba al lado suyo cuando era fiscal general, me dijo que él había dado clase de economía a todos los presidentes de gobierno, pero que Felipe la aprendía a la velocidad del rayo. Es decir, no sabían la obra política de Felipe González, la ignoraban completamente. Bueno, y además han perdido la memoria histórica los militantes, no tienen la culpa ellos, la culpa tienen las direcciones últimas de Zapatero y de Sánchez, que no han educado a la militancia, no la han formado, ni nos dejan. Antiguamente el PSOE se caracterizaba porque los veteranos socialistas con conocimiento y con experiencia eran llamados a las agrupaciones locales para formar a los socialistas, y antes se echaba mano de los intelectuales. Yo le he mandado a los militantes cuatro artículos, uno de Alfonso Guerra, que es uno de los intelectuales más importantes del PSOE después de la República. Le he mandado dos artículos de Santos Juliá, que es el historiador más importante del PSOE, y le he mandado artículos del que fue ministro de Educación de Felipe González, Maraval, que es también un intelectual. Y luego otro artículo de Díaz Díaz, catedrático de Filosofía del Derecho. Miren ustedes, ustedes podrán detestar a los varones, ustedes podrán detestar a Felipe González y a Alfonso Guerra, llamarle fascista, pero hombre, lean a los intelectuales, que en épocas de crisis, siempre que no se ve la luz al final del túnel, hay que leer a los intelectuales. En el año 1920, cuando hubo que decidir, cuando el partido quiso decidir si nos uníamos a la Internacional Comunista, porque estaba triunfante la revolución bolchevique, el partido mandó a parlamentar con Lenin a don Fernando de los Ríos. No mandó a cualquiera, mandó a uno, al intelectual más importante, de los más importantes que había entonces. Y claro, ya sabéis la historia. Después de hacerle Lenin una relación grandilocuente de la revolución, le pregunta a don Fernando: oiga, ¿y la libertad? Y le contesta el disparate de Lenin: ¿libertad para qué? Hombre, para ser libre. Y cuando llega a Barcelona, le preguntan, eso es 1920, ahora ya no tiene importancia, le preguntan: don Fernando, ¿qué cree usted del comunismo? El comunismo es un error de la historia y un desvarío de la razón. Y por eso el Partido Socialista no nos unimos al comunismo. O sea, y ahora se desprecia, yo no me pongo por delante, pero bueno, llevo muchísimos años estudiando la historia del Partido Socialista y yo soy más humanista que jurista, ¿no? Y muchos otros también, como los cuatro intelectuales. Y resulta que ahora los militantes socialistas no solo no nos oyen, sino que nos llaman submarinos del Partido Popular, nos llaman, bueno, y además siguen odiando a una derecha que creo recordar que es una derecha europea. En el Partido Popular hay demócratas cristianos, hay liberales, hay socialliberales, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo se puede demonizar sistemáticamente a un partido con el no es no? Y como ha dicho Santos Juliá, el no nunca es no en política, y además está perdiendo la oportunidad histórica de gobernar desde la oposición o cogobernar. O sea, conclusión, todo esto trae como consecuencia que algunos se tomen la violencia por su mano.
Antonio Martín Bomón.
Buenos días, Tanicio. Habla de militantes que no conocen la historia, pero claro, yo he visto después de esto, este hecho bochornoso de ayer en la Universidad Autónoma contra Felipe González, he visto algunos dirigentes del Partido Socialista importantes en una actitud muy tibia, es decir, prácticamente desviando la atención para justificar que Podemos no tenía nada que ver, en vez de condenar lo que le había pasado a Felipe González, por ejemplo. Un dirigente como Eduardo Madina. Claro, no es la militancia. El problema es que entre los propios dirigentes de su partido hay una división enorme.
Claro que la hay, y claro que ha sido una reacción tibia. Pero vamos, un secretario general del Partido Socialista, que en el Parlamento oye que Felipe González es un asesino, porque decir que tiene las manos manchadas de cal viva, es decir, usted ha cometido un asesinato. Cuando Felipe González, si lo sabré yo bien, porque conozco bien el tema de Segundo Marey, pero bueno, y además luego está el tema de Segundo Marey, fue condenado Barrio Nuevo y Vera, pero no por delito de terrorismo, por delito de detención ilegal. Y hubo 5 votos particulares que dijeron que eran inocentes. Y hubo 4 votos en el Tribunal Constitucional que también defendieron la inocencia. Pero no estuvo implicado para nada Felipe González. Y además, hay que decir ahora algo que yo estoy autorizado ya para decirlo. Le pedí permiso a Felipe González. Cuando algún juez estrella y algunos otros conspiraban contra Felipe González, como se hizo eco eso a José María Anzón, yo fui a ver a Felipe y le dije: oye, cuando tú llegaste al gobierno, habían 40 muertos de los GAL y del Batallón Vasco Español. Esos delitos no han prescrito. No han prescrito, yo voy a investigarlo. Y Felipe, que siempre me decía, y eso que a mí me decían que era un, un títere de Felipe González, un monigote, ¿no? Cosa absolutamente falsa. Felipe me respetó siempre mi función como fiscal general del Estado. Yo dije, voy a investigarlo. Y él me dijo siempre una frase muy común en él: esa es tu responsabilidad, pero yo no te apoyaré porque no quiero manchar la etapa de gobierno de Adolfo Suárez. Bueno, y luego, cuando iba a prescribir el tema de Segundo Marey, que había estado en el juzgado del señor Garzón durante 10 años, en noviembre del 93, cuando iba a prescribir, y cuando todo el mundo pensaba que el fiscal del Estado, que era Ligio Hernández, el de Felipe González, iba a dejar prescribir, yo evité la prescripción, ordenándole una diligencia a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Felipe González fue el que acabó con los GAL, y sin embargo alguien le ponía la X de los GAL. Es decir, y ahora no le perdonan a Felipe González que defienda a este señor que está preso en Venezuela, que hasta el propio fiscal que lo acusó dijo que habían amañado las pruebas. Bien, pues eso, a lo que voy, a la pregunta que me han hecho, claro que ha habido tibieza por parte de dirigentes, no de militantes. Los militantes están en este en desmemoria porque también la tienen dirigentes. También la tienen dirigentes. Si yo le pregunté el otro día a 5 dirigentes que me criticaron porque yo criticaba al PSOE, les aclaré que yo nunca he criticado al PSOE, he criticado a los actuales dirigentes del PSOE. Les pregunté, oye, por favor, mira, perdonen la maldad, ¿ustedes me quieren decir 5 nombres de 5 intelectuales socialistas de la Segunda República? Eran diputados al Parlamento autonómico a los que hice esta pregunta. No sabía ni un nombre. Digo, hombre, por lo menos dígame el nombre de Juan Negrín, que fue el creador de una escuela científica que de las más importantes que se crearon en España, además del único canario que ha sido presidente del gobierno de la Segunda República, y además padre científico de Severo Ochoa y Grande Covián. Pero hombre, ¿ustedes no saben quién fue don Luis Jiménez de Asúa? Es que hay que ver lo que era el PSOE de la República. Don Luis Jiménez de Asúa, el planista más grande de la falla contemporánea, don Felipe Sánchez Román, el civilista, don Fernando de los Ríos, don Julián Besteiro, no tenían ni idea. Ni idea. Es que no saben el partido al que pertenecen. Conclusión, pasa lo que pasa.
Señor Hernández, seguramente muchos de los que ayer pegaban gritos, insultaban y demás, no sabían hasta hace 2 días quiénes eran las Eizabala, y sin embargo llevaban ayer las caretas con la cara de estas personas cuando agredieron, porque no se puede hablar más que de agresión, a Felipe González y a Juan Luis Cebrián. Alejandra Climents.
Sí, buenos días, señor Hernández.
Buenos días.
Hemos hablado un poco de la división que hay en el seno del Partido Socialista, usted que lo conoce bien. No sé si este órdago del PSC, encabezado por el señor Iceta, que bueno, parece que es la única federación que se mantiene en la negativa, en ese no a Rajoy, y bueno, van a convocar un comité en el que incluso van a mantener esa postura rompiendo la disciplina de voto. No sé si piensa que esto puede llevar a una ruptura definitiva entre el PSOE y el PSC.
Hombre, ojalá se produzca, porque habemos algunos, entre ellos Alfonso Guerra y Corcuera y yo y muchos más, que no entendemos cómo no se ha separado ya definitivamente el Partido Socialista del PSC, que se ha vuelto nacionalista. Claro, yo nunca he entendido el nacionalismo, pero cuando me dicen que es de izquierda, ya entonces... Pero bueno, es que el señor Iceta, es que tampoco sabe historia. El señor Iceta no sabe que la izquierda catalana, es que Republicana de Cataluña, traicionó a la República en el campo de batalla. No ha leído los testimonios de Azaña, sus artículos desde Subsalib, en la cual habla... Pero bueno, es que no sabe lo que hicieron la Generalitat y la CNT contra la República. La pobre República, sin medios, con un ejército de milicianos, no solo luchaba contra Franco, Mussolini y Hitler, y contra la indiferencia francesa y la hostilidad británica, tenía el enemigo dentro, y cometieron el error, el Frente Popular, liderado por el PSOE, cometió el error de incorporar al gobierno a ministros que eran de la izquierda nacionalista independentista catalana. 6 ministros nada menos estuvieron en los gobiernos del Frente Popular, entre ellos Companys, que hasta fue ministro de Marina, y todo el mundo decía, ahora ya está el problema solucionado, que es lo que quería hacer ahora Sánchez otra vez, meter en el gobierno de la nación apoyado por los independentistas, que están en un proceso independentista. Y bueno, en este marco disparatado de desconocimiento de lo que es el tema de Cataluña, yo hice una tesis doctoral sobre eso hace muchos años, que por cierto, no la he publicado porque la debo cambiar otro día. Claro, porque... Y entonces, bueno, pero es que es increíble. Es que el Frente Popular indultó a la Generalitat completa, que había sido condenada a 30 años de reclusión, y a la disolución de la autonomía de Cataluña. Y bueno, algunas veces tengo, yo me sé de memoria lo que dijo Azaña, les remito a los oyentes a que lean el artículo de Azaña, Cataluña en guerra, escrito desde Subsalib, o a que lean La velada en Benicarló, que es una pieza literaria preciosa, ¿no? Es decir, pues en este marco, el señor Iceta, es que yo no sé qué hace en un partido que se llama socialista. Es que hace tiempo que debió ser expulsado del partido, no él, porque además hay un grupo, hay un sector del socialismo catalán que está en contra de él, y sobre ese sector yo refundaría el Partido Socialista en Cataluña. Pero si además cada vez que se han acercado al nacionalismo hemos perdido elección tras elección, hay que recordar el tripartito, y luego nosotros hay que recordar a la gente joven que fuimos... que tuvimos la alcaldía de Barcelona durante muchos años, que tuvimos más de 20 diputados...
25, don Eligio, y ahora...
25, bueno, ya me voy a devolver, 25, y ahora que tenemos 7 diputados. Sí. Pero bueno, y ahora este señor está diciendo que no, y ha dicho, o sea, no, unas nuevas elecciones en las cuales todavía vamos a otra derrota superior, y encima puede haber el sorpaso, pero claro, está defendiendo... lo de más vale honra sin barco que barco sin honra, ¿no? Decir, oiga, el no a Rajoy aunque perezca el PSOE. Bueno, es un disparate de tal naturaleza que, bueno, los que me están escuchando hoy aquí, los militantes socialistas, que dirán que Eligio Hernández es un submarino del Partido Popular, ¿entiendes?
Pedro Blasco.
Buenos días, don Eligio. Me tocó trabajar muchas veces con usted y la verdad es que lo pasábamos muy bien, hay que reconocerlo. Discrepando de manera radical de lo que ha dicho usted del GAL, que me parece un hecho gravísimo, pero que no es el objeto de hoy, ¿verdad? Yo quería preguntarle por qué se produce el incidente de ayer. Es decir, no es simplemente un incidente, sino que lleva detrás mucho. En su opinión, ¿por qué?
¿Don Eligio?
Sí, no oí bien esa pregunta.
No, es decir, ayer se ha producido un hecho que es una invasión de la libertad de expresión de un señor tan importante como Felipe González con el señor Cebrián, que es uno de los personajes también importantes de esta fase de la historia de España. Pero ¿por qué se produce que 200 personas, 200 chavales o no menos chavales, hayan interrumpido a que unos señores puedan hablar, puedan expresarse libremente?
No, sobre todo, yo creo que hay que preguntarse también por qué ha calado en unas personas que son muy jóvenes, que no han vivido gran parte de las cosas que ayer denunciaban. ¿Cómo es posible que haya calado esto?
Yo quiero aclarar que, por supuesto, no es que esté en contra de los GAL, es que los combatí. Los combatí cuando era... Yo fui el primer juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en el año 81, y luego fui fiscal del Estado. Los combatí. Yo no estoy defendiendo a los GAL, lo que estoy defendiendo es la inocencia de Felipe González en el tema de la Zabala. No tiene absolutamente nada que ver con la causa penal ni con la sentencia que se produjo del Tribunal Supremo, en la que el único encausado era Rafael Vera, y fue absuelto en esa sentencia. Fue condenado el señor el general Galindo y los guardias civiles, que fueron como inductores unos y otros como autores materiales de semejante barbaridad. ¡Claro! Y luego evité la prescripción, lo recuerdo otra vez, porque algunos aquí me dicen el fiscal del GAL, cuando en el año 93 yo era gobernador civil de 83, yo era gobernador civil de Tenerife, ¿no? O sea, que jamás se me ocurriría defender el terrorismo de Estado. Lo he condenado y lo condenaré siempre. Bueno, y a la pregunta voy. Bueno, estas cosas suceden, que lo que sucedió ayer se llama delito de desórdenes públicos. Porque lo que hicieron fue un desorden público con premeditación y dolo, ¿no? Porque no se trata, como dice Pablo Iglesias, no, un acto de protesta, no, Una cosa es un acto de protesta, otra cosa es un acto en la que hay intentos de agresión clarísimos que no se consumaron o no, no conozco bien los hechos, pero casi se consuman, ¿no? Y las amenazas, etcétera, y calumnias e injurias se profieren. Bueno, y además, vamos a ver si todos esos señores que estaban allí son miembros de la Facultad de Derecho de Madrid o de otra facultad, o no son de la universidad. Porque claro, es que estas cosas, pero claro, el problema es que hay que estas cosas hay que luchar contra ellas. No se puede.
¿A quién le corresponde, don Eligio? Porque evidentemente ¿es al ámbito académico de la universidad o al final esta investigación la debe hacer la propia fiscalía y debe intervenir la policía judicial, etcétera?
No, bueno, el fiscal tiene que intervenir obligatoriamente y la policía judicial cuando ven algo que tenga indicios de delito. Ni siquiera, eso está clarísimo,
aunque
¿no?
Aunque sea dentro de la universidad.
Aunque sea dentro de la universidad. El campus universitario no es impune, ¿no?
Pero como dijo la decana ayer, que no había querido dejar que pasara la policía, a pesar de que se le había ofrecido la delegación del gobierno para no interrumpir la autonomía universitaria. Y que
sí, yo la oí anoche.
Pues dices,
La oí anoche y, bueno, no sé, es difícil que yo pueda juzgarla porque hay que estar en el momento en los hechos y ella estaba allí y yo no sé, claro, yo siempre debo ser, como juez que he sido, muy riguroso en el enjuiciamiento de conducta, porque claro, una cosa es verlo desde fuera y otra cosa es esto estar allí presente y probablemente ella tomó la decisión que consideró más conveniente.
Don Eligio, ahora que hablamos y que ha salido a reducir la autoridad judicial, sí tenemos todos la sensación de que parte de ese caldo de cultivo al que usted hacía alusión para explicar un poco de dónde vienen estos barros, de qué polvos vienen estos barros. También tenemos la actitud de, o por lo menos nos parece que la actitud de ciertos jueces y de ciertos fiscales ante este tipo de incidentes es muy tibia. Estamos todos en esta mesa seguros de que no va a pasar nada, quiero decir, que los que ayer insultaron, agredieron, acosaron, etcétera, etcétera, y amenazaron, van a quedar de rositas, para entendernos, porque estamos viendo cosas muy parecidas en otros ámbitos. Usted mencionaba, por ejemplo, lo de la agrupación socialista de ayer en Valencia, y estamos viendo este tipo de algaradas. Antonio Martín Bomón mencionaba antes los gravísimos incidentes que sucedieron antes de las elecciones europeas, en las que Podemos ya por fin consiguió tener una representación parlamentaria. Y luego vemos que esto sale muy barato, que sale prácticamente gratis. Y claro, no sé hasta qué punto ahí quienes tienen que ejercer la acción de la justicia tienen también su parte de culpa.
Bueno, este es un tema. Yo tengo una buena opinión, claro, alguien me podrá acusar de corporativismo. Realmente la reacción de los fiscales en España en el tema de la corrupción creo que es muy positiva. Y bueno, ahora mismo se va a querellar el fiscal de Barcelona contra la señora presidenta Forcadell, del Parlamento, sí, por desobediencia. ¡Ojo! Aprovecho la ocasión. ¡Ojo! Con el tema de la independencia de Cataluña, cómo va a terminar, porque no siempre se va a poder atacar la independencia de Cataluña. El problema más grave que tenemos en España, la independencia de Cataluña, no siempre se puede acatar a base de golpes de sentencia del Constitucional. Hay que tomar determinaciones para el Ejecutivo tiene que tomar todas las medidas para evitar que ese proceso independentista siga. Yo no digo que hagan como don Alejandro Lerroux y don Vicente Alcalá Zamora, que declararon el estado de guerra el 7 de octubre del 34. Pero ojo, cuando no se toman medidas y se empieza a tolerar que el avance del independentismo, no sabemos a lo que podemos llegar. Bueno, es simplemente un aviso a navegantes, ¿no? Yo, lo que pasa es que el fiscal distingue entre lo que es un conflicto de orden público que no conculca el Código Penal y lo que es un delito. Entonces el fiscal interviene y los jueces intervienen cuando hay indicios de delito. Pero si es un un desorden público le corresponde a la autoridad gobernativa. Probablemente a veces hay dificultad, mientras no se investigue, de diferenciar entre un acto de orden público, desorden público y un delito. Y a veces aquí hay una dificultad para la intervención. Pero bien, en general yo creo que sí, que los fiscales intervienen sin ningún tipo de reparo ni de fisura.
Don Eligio, hay otra cuestión de la que hemos hablado también en nuestra mesa de análisis. El próximo domingo va a tener lugar ese Comité Federal del Partido Socialista. Se supone que la tesis de la abstención va a pasar por encima de la tesis del no es no es no, pero desde algunos escaños en el Congreso ya se está haciendo un llamamiento, y volvemos un poco al principio de la conversación, para hacer huelgas generales y protestas en la calle, precisamente por lo que se está denominando ya, no solamente entre las filas de Podemos, sino, como usted también muy bien indicaba antes, entre algunos militantes socialistas, como un golpe de Estado contra Pedro Sánchez. ¿El Partido Socialista puede hacer algo ante esto? Porque, claro, lo que no puede hacer es achantarse, desde luego. Se tendrá que poner del lado, evidentemente, de la democracia y del orden público, ¿no?
Bueno, eso es lo que yo espero. Es decir, que el Comité Federal... Es que hay que aclarar algunas cosas. Uh-huh. Hay que aclarar algunas cosas y les agradezco que me permitan extenderme un poco. La resolución de diciembre decía dos cosas: no a Rajoy y no a la negociación con los partidos independentistas o que defendieran el derecho de la autodeterminación. El señor Sánchez se ha llenado la boca diciendo que él solo cumplía lo que decía el Comité Federal. No es verdad. Él estuvo coqueteando con Podemos, que defiende el derecho de la autodeterminación y la España plurinacional. Casi nada, ¿eh? Volvemos otra vez al cantonalismo de la Primera República. Es decir, y defiende que en cada nación española, que serían 17 naciones en España, tienen el derecho a decidir. Esa cosa se llama el derecho a decidir, o el derecho de autodeterminación, que no lo reconoce ninguna constitución del mundo. Bien, entonces, no es verdad que ha cumplido el acuerdo, porque incluso hemos sabido que tenía relaciones bajo cuerda con Podemos, para gobernar con Podemos con el apoyo de los independentistas. Hasta ahí podíamos llegar. Eso sí que es un golpe de Estado. Eso sí que es un golpe de Estado. Pactar o intentar pactar con independentistas que están conculcando sistemáticamente la Constitución y la unidad de España, que es un tema absolutamente fundamental. Eso sí que es un golpe de Estado. Pero bueno, claro, ahora estaríamos ya locos que no se respetara la decisión del Comité Federal, porque es cuando va a haber debate sobre esta cuestión. Porque hasta ahora se ha dicho no a Rajoy. Pero oiga, es que ahora se trata de la siguiente dilema: o no a Rajoy o no a las elecciones, en las que saldremos mal parados todavía. Y saldremos mucho peor. Por lo tanto, ese debate no se ha tenido en el Comité Federal. Si ahora se ha tenido, hay que respetar, se va a tener, hay que respetarlo y, digamos, acatar sus decisiones. Bueno, lo que nos faltaba ya es que el grupo parlamentario, algunos votaran, como ya han anunciado algunos, que votaran por el no.
Pues lo van a hacer.
Bueno, pues eso es que inmediatamente hay que aplicarles los estatutos del partido. Hay que coger y echarlo fuera inmediatamente. Y hay que pedirles desde ahora mismo, que entreguen el carnet del Partido Socialista a los que han amenazado que van a votar en contra de lo que resuelve el Comité Federal. Hay que retirarles el carnet y hay que ya desde ahora expulsar al señor Iceta del Partido Socialista.
Ya, don Eligio, pero el problema...
Lo que pasa es que la situación, la gestora, pues tiene una situación de debilidad, pero lo que hay que hacer está clarísimo. Otra cosa es que hay que tener la valentía para hacerlo.
Claro, don Eligio, el problema radica en que cuando el Partido Socialista, y yo supongo que para las personas veteranas como usted del Partido Socialista esto es un drama, cuando los jóvenes del Partido Socialista por primera vez en España deslegitiman el resultado electoral y no reconocen que hay un vencedor y un perdedor, al final esos vientos siembran estas tempestades. ¿Por qué van a reconocer después la representatividad de un comité federal si no son capaces ni siquiera de reconocer que una selección la gana un partido y por eso gobierna? Bueno, se lo ponen en bandeja a Podemos, claro está, porque ellos son los que se creen que son la gente y tienen la opinión de la gente, pero también se lo ponen en bandeja a aquellos del propio Partido Socialista que no creen en la democracia representativa de su partido.
No, bueno, es que otro de los males terribles, para mí el peor ha sido sembrar el odio, ¿no? Pero el de Sánchez fue el que está convirtiendo al Partido Socialista en un partido asambleario como la CUP, y además apelando a la militancia, a la que tiene yo en eso sí que soy un experto, en el tema de la formación de los militantes. ¿Entiendes? Yo he dado conferencias a la Juventud Socialista y bueno, y al final que querían proclamar la Tercera República, y yo les dije, pero hombre, si usted no sabe cómo fue la Segunda, ni lo que pasó en la Segunda. Es decir, no les han formado. Antes, hasta en mi pueblo de la Isla del Hierro, en una isla en la que no había ni puerto, ni aeropuerto, ni carreteras, ni luz eléctrica, ni había un periódico, La Voz del Trabajo, de la UGT y de la Juventud Socialista del partido, que se leían los pobres obreros agrícolas, y el que sabía leer se los leía. Se formaba a los militantes de entonces. Y ahora resulta que la militancia está absolutamente ignorante de lo que ha sido su propio partido. Conclusión, se apela a esa ignorancia que ellos, algunos me dicen, no, si nosotros solo se acuerdan de nosotros para pegar carteles, y ahora se apela a la militancia convirtiendo al PSOE en un partido asambleario. Pero bueno, esto es otro de los males tremendos que se ha hecho a este partido, ¿entiendes?
Alejandra.
Sí, saliendo un momento del tema del PSOE, bueno, aprovechando que usted es un experto jurista, me gustaría preguntarle por estos procesos tan largos que estamos viendo ahora, por ejemplo, el caso Gürtel, que ahora sí que están en juicio, pero que llevan años de instrucción. Me gustaría saber su opinión al respecto, si cree oportuna la reforma para limitar el tiempo de las instrucciones, o cree que no es necesario y que, bueno, pues tienen que durar el tiempo que duren.
Hombre, agradezco muchísimo la pregunta, porque es algo que me toca muy directamente. En España hay un problema con el tema del retraso de la administración de justicia, que una justicia lenta no es justicia. Pero claro, el problema lo tienen los políticos, que ignoran completamente los temas de justicia. Bueno, y por ejemplo, algunos llevamos diciendo que mientras existan los jueces de instrucción instruyendo los sumarios, no tendrá remedio la justicia penal. Voy a decir por qué. En un asunto como esos complejos y complicados, que son de trámite muy lento y muy difícil, se dedica un solo juez de instrucción a ese asunto. No pueden dedicarse dos jueces a la misma instrucción porque son independientes. Pero si fuera el Ministerio Fiscal el que asumiera la instrucción penal, como venimos defendiendo hace ya más de 30 años, entonces se podría dedicar no uno, sino cinco o seis fiscales a la misma causa. Con lo cual esa causa, lógicamente, se tramitaría mucho más rápidamente y el juicio oral estaría mucho más cerca, ¿no? Entonces, voy a decir una frase del que para mí ha sido una de las grandes cabezas de la judicatura española. Estaré el sábado con él, mi maestro, mi superior en la Audiencia Nacional, Rafael Mendizábal, ¿no? La figura del juez de instrucción, un tanto afrancesada y italianizante, no puede subsistir, porque los jueces juzgan y ejecutan los juzgados. Artículo 117, la instrucción penal no es una actividad jurisdiccional, y luego es una actividad puramente, digamos, policial, para acopiar pruebas para el juicio oral. El fiscal tiene, lógicamente, un papel fundamental. Entonces, mientras no se resuelva el problema de la instrucción penal para agilizarla, por supuesto también hace falta más medios, claro, de los medios siempre hay que hablar, pero en definitiva, mientras solo sea un juez el que instruye una causa compleja, tardará muchísimo ese juez, que además tiene otras causas que instruir.
Ya, pero don Ignacio, mientras... cuando El ministro Gallardón quiso hacer esta reforma para que los fiscales fueran quienes hicieran de instructores. El Partido Socialista montó un escándalo por aquello de que se ponía en manos del gobierno precisamente la instrucción. Yo estoy de acuerdo con usted, ¿eh? Que el...
No, bueno, sí, pero es que el Partido Socialista, a mí, que debo de saber algo, porque he sido de los pocos españoles que he sido juez fiscal y abogado, que he ejercido las tres profesiones, y que he estado en los tres poderes del Estado, no es que yo sea ninguna, en fin, ningún superdotado, sino simplemente mi experiencia, es que a mí el Partido Socialista jamás me ha preguntado qué opine sobre esta cuestión. Y claro, lo único en mis conferencias, cuando le he dicho que la figura del juez de instrucción no puede subsistir, hay que agradecer los servicios prestados, pero ya no puede subsistir. Entre otras razones, porque un juez de instrucción tiene en sus manos nuestro patrimonio, nuestra honra y nuestra libertad, y hace algunos años hasta la vida. Y no hay control ninguno sobre los jueces de instrucción. Y luego viene el juicio mediático paralelo, claro. Porque un juez de instrucción, como la señora Alaya, le pone una fianza a una exministra socialista de 27 millones de euros, y luego resulta que le embarga todos sus bienes, pero luego viene la audiencia y dice que no es delito, y al juez no le pasa absolutamente nada. Es decir, yo...
Fíjese Garzón, con el propio caso Gürtel, ¿no?
No, bueno...
Ha imputado a gente que no la ha vuelto a llamar y, sin embargo, los ha hundido para toda la vida.
Yo de Garzón, él teme mucho lo que yo diga, porque yo lo conozco muy bien. Garzón, ahora yo me río, es que lo que pasa en este país, con alguna izquierda que lo considera de izquierdas a Garzón, yo me quedo asombrado. Garzón es de Garzón. Garzón todo lo hacía no por la justicia, sino porque ad maiorem gloriam suam. Era un vanidoso patológico. Y además, sus instrucciones penales son lamentables, ¿no? Nunca ha puesto una sentencia en su vida. Yo fui el primer juez de instrucción de ese juzgado de la Audiencia Nacional. ¿Entiendes? Y bueno, pues eso es lo que pasa. Los jueces de instrucción ya acabaron su misión.
Don Eli.
Y ahora... Claro.
Tenemos que acabar esta conversación porque llega a las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, donde está usted, y llegan las noticias. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Espero que tengamos más oportunidades de seguir charlando. Muchísimas gracias.
Yo le agradezco más a ustedes que me hayan dejado desahogarme.
Muchísimas gracias, Alejandra, claro. Antonio, Pedro. Muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.